Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre Luis Miguel en este podcast Fe y Vida en 8D. Y bueno, darles la bienvenida una vez más a poder escuchar este audio en este mayo, mes de la Virgen María. Quizás alguno se preguntará, Padre, después de mucho tiempo que lanza un podcast. Es cierto, no siempre nos damos el tiempo para hacer un podcast, un audio relativamente largo. Mis disculpas del caso, trataré de ser más frecuente y menos intermitente para realizar este tipo de audios. A veces los ajetreos que tenemos, o el mismo hecho de tener temas y no prepararlos, ¿no? De hecho, tengo muchos temas por dar. Yo lo hago a veces en Radio María y es un espacio muy bonito que tenemos en la radio para elaborar muchos temas y que se pueden trasladar al podcast. Sin embargo, a veces debo reconocer que nos cuesta un poquito volver a hacerlos. Pero esta ocasión yo me he motivado por lo que viene, ¿no? Este domingo celebramos el Día de la Madre, ¿no? El Día de nuestras madres, tanto los que viven aquí en la tierra como aquellos que hayan perdido una mamá y se encuentran en el cielo. Para ellos, nuestro pésame y sobre todo en este contexto que nos ha tocado vivir. A la luz de esto, queridos hermanos, vamos a hacer en este podcast algo muy bonito. Mirar a la Virgen Madre de Dios, la maternidad espiritual, y mirar qué es aquello que una madre aquí en la tierra, nuestras madres, deben imitar de María Santísima. Diríamos que María tiene todas las virtudes necesarias, ¿no? Todas las virtudes que le florecen como un jardín de flores, ¿no? Para poder mirarlas. Pero muchas de ellas pueden ayudar a nuestras madres del siglo XXI. A la madre de cualquier edad, ¿eh? A las madres ya mayores, que son abuelas, a las madres que son intermedias de hijos ya medianamente grandes, o a las madres muy jovencillas, ¿no? Que están iniciando ese camino de la maternidad. Para empezar en este podcast, quisiera entrar a tallar un tema concreto, una idea concreta que te quiero quedar a ti, querida mamá y querido hijo. La maternidad es un don, es un regalo. La maternidad de María es un regalo que le dio Dios a la propia María Santísima y que María aceptó. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa maternidad, don, también lo tienen todas las madres que participan de esta misma realidad. Es un regalo, querida mamá. Es un regalo que te da Dios para ti, para poder participar con Dios de la vida. Por ello, siempre tienes que valorar este regalo que te ha dado Dios. No todas las mujeres tienen este don. Algunas la han tenido, digamos, de manera intempestiva, a lo mejor no estaba programada. Otras sí. Y algunas damas, y no es porque sea menos, no la han tenido. O porque no han querido, y es legítimo que no la han querido, o porque no han podido. Por ello, tienes que considerar que la maternidad es una dádiva que nos da Dios a todas las mujeres. En potencia en algunas y en acto en otras. A partir de esa realidad, entonces consideremos algunas virtudes que María tiene y que tú, querida mamá, debes vivirla. Una primera virtud de María es la disposición de su vida para otros. María, cuando vemos en el Evangelio de Lucas, dice, aquí está la esclava del Señor. Muestra una total disponibilidad a la voluntad de Dios. Y también lo vemos durante la vida, ¿no? En la disposición hacia su Hijo Jesús, en todo, incluso hasta de estar dispuesto a sufrir durante la cruz, ¿no? En la cruz cuando ve a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, todo eso te tiene que invitar a reflexionar. Disposición. Tú, en ese tiempo, en ese siglo XXI, en ese tiempo en la que a veces nos empujan a no tener una actitud de disposición, sino a buscar un tiempo para ti, tienes que reflexionar, tienes que pensar que también tienes que tener una disposición hacia tus hijos o hacia tu hijo único, en cualquier edad o etapa de la vida que madre que tengas. Me pongo a pensar más en las madres más jóvenes, en la que siempre se encuentra la tentación de olvidar un poquito esa maternidad y afirmar un poquito esa cierta vanidad, ¿no? Más tiempo para mí, menos tiempo para él, ya le he dado mi tiempo mucho, ya estoy cansada, etc. Mira a la Virgen Santísima. Es más feliz cuanto más disponibilidad tenga de las cosas de Dios y desde Dios hacia su Hijo Jesús. Ponte a pensar. Bien. Te viene muy bien reflexionar este punto. Disposición. Otro punto de María Santísima es su humildad. Aquí está la esclava del Señor. La humildad es la verdad. Querida mamá, a la luz de María también reconoce que debes ser humilde. Y la humildad es esa verdad que debes reconocer de quién eres, de cuáles son tus virtudes, cuáles son las cosas que buenas que tú debes explotar y realizar en tu vida de familia. Pero también, como buena madre y humilde, debes reconocer cuáles son aquellas cosas que a ti te cuesta vivir, defectos, ¿no? Dificultades que tienes. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Por ello, tienes que ponerte a pensar que hay cosas que tienes que mejorar. Y es bueno mejorar. ¿Qué virtud tengo que mejorar? La templanza, la fortaleza, la prudencia, la caridad, ser más amable, ser más tierna, estar más disponible. Hay una cosa que me gusta mucho contar, una experiencia personal, ¿no? Y lo comparto en razón con mi señora madre, que la tengo todavía viviendo aquí en la tierra, ¿no? Y debemos aprovechar, que es otro punto a destacar. Creo que tendría alrededor de 8 o 9 años, 7 años, cuando tuve una fuerte enfermedad, no recuerdo qué, seguramente una enfermedad respiratoria, típico de los cambios de temporada, ¿no? De quizás de los tránsitos de junio para julio, en la que la humedad en Lima, pues, un poco es más fuerte. Y bueno, creo que cuando tendría 7, 8 años era más propenso a esto, ¿no? A tener una enfermedad respiratoria que generaba fiebres, fiebres altas, con un cierto camino hacia el asma, una enfermedad bastante fuerte para los niños y con mucha preocupación para las madres. Pero creo, en esa especie de memoria que me acuerdo de esa época, recuerdo una noche en la que las fiebres fueron muy altas. Y recuerdo a lo lejos como que me sentía muy mal, como que delirando, ¿no? Y entiendo que cuando la fiebre sube demasiado alto, 38, 39, 40, empieza un delirio, ¿no? Y puede haber un gran peligro, inclusive a un cierto colapso. Pero recuerdo a mi madre al costado, sufriente, preocupada. Creo que trasnochó aquella vez. Trasnochó. O sea, estuvo toda la madrugada pendiente de que quien le habla no le pasara nada más. Y estoy seguro hasta haciendo oración. No solamente del cuidado médico, ¿no? De poder bajar la fiebre, sino también de hacer oración para que quien le habla no subiera más la fiebre, no se agravara. Creo que al día siguiente mejoré un poco y con el paso de los días, bueno, mejoré y aquí estoy, ¿no? O sea, ni siquiera me pasó nada grave. Pero me quedo con esa figura, una mamá que trasnochó y que dentro de ese camino sabe que uno tiene que preocuparse por su hijo. Ese es ser humilde, es una persona dispuesta. Eso lo tienen todas las madres, es un poquito la figura de la Virgen que debemos hacer. Eso que digo de haber pasado la noche con su hijo para cuidar la enfermedad de alguien, lo tienen todas las madres, es una figura clara de lo que es una mamá, que no está dentro del protocolo de funciones, sino que está dentro de la dinámica del amor. El que ama no mide las cosas, simplemente lo hace porque ama. En ese punto debemos aprender e imitar de nuestra Madre Santísima, queridas mamás. Y por último, un punto también es que nuestras madres no están buscando, esto a la luz de la Virgen también, una especie de rebelión. Volvemos, queridos hermanos. En el anterior audio se cortó por unas circunstancias X que suceden a veces cuando vienen las llamadas. Y bueno, es lo que pasa cuando estamos grabando y a lo mejor tenemos las llamadas entrantes. En fin. Bueno, una primera, última característica que quería señalar es que nuestras madres, y eso también a la luz de María Santísima, no tienen una remuneración. No buscan un sueldo. No hay un sueldo para ser mamá. Porque este no es un trabajo, este es una dedicación que tiene. María dedicó su vida entera al Hijo Jesús en camino a salvación, por eso se le puede considerar como una partícipe principal o primera en el camino o en la obra de la redención por el camino que llevó al crear a su Hijo Jesús. Tú, querida madre que me estás escuchando, también participas de esa manera, de esa participación intensa, primera, ¿no?, de lo que es la actividad de tus hijos. El magisterio de la Iglesia indica, y eso es importante señalar también, que los padres de familia, y por eso te digo a ti, querida madre, son los primeros y principales responsables de la fe de sus hijos. Y querida madre, quiero recordarte eso, que tú, en tu condición de hija de Dios, de confesión de fe cristiana, eres la primera y principal de educación de la fe de tu hijo menor, sobre todo, y los pequeños. Que no hay otra realidad que pueda sustituirte lo que te ha dado a ti con el Señor como un don, lo decíamos al inicio de ese podcast. O podrán haber las abuelitas, los colegios, la parroquia, si los catequistas o los amigos, etcétera, que pueden ayudarte a co y colaborar en la formación espiritual y moral de tus hijos. Pero tú, querida madre, eres la principal actriz, la principal persona que tiene esa dedicación. Y lo dice claro, primera y principal, porque habrán siempre segundas o secundarias en esta labor. Pero tú no eres una labor secundaria en tus hijos, tienes que estar ahí. Y en un tiempo determinado, muchas veces, y ahí está nuestro olvido de sí, como tiene María Santísima, pasar a un segundo plano ciertas aspiraciones o ciertos proyectos que tienen. Sé que a veces el mundo contemporáneo a todos nos tienta decir, afirmarte a ti mismo, si el vestido, si el viaje, si el mejor trabajo, si mejor dinero, si mejor éxito, posponiendo la cuestión de la maternidad a un cierto plano. Inclusive con este acelerado pensamiento feminista a tal punto de querer eliminar o derogar cualquier tipo de realidad maternal porque significa para algunos, y eso se ha mal visto, como una especie de imposición que le ha dado la sociedad o una anulación de la persona como mujer, lo cual es mentira y falso. Creo que la experiencia de las mujeres, de muchas de ustedes que son madres, podrán afirmar. Por eso en este día domingo que se viene, domingo, Día de la Madre, rindamos homenaje primero a nuestra Madre del Cielo. Segundo, rendamos homenaje y oración por nuestras madres aquí en la tierra, a las que la tienen, acompáñenla, dedíquenle un momento de oración. Si es posible, acérquese, sabemos que está complicado por la situación de la inmovilización obligatoria y hay que respetarla. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, aquellos que no la tienen aquí en la tierra, por lo menos una oración elevada al cielo por esa mamá. En fin, eso sería un poquito el mensaje. Esperemos que podamos rezar juntos, que poco a poco podamos ir bajando este nivel de contagios que nos ha tocado vivir en este año 2021. Y simplemente encomendarnos a nuestra Madre Santísima. En este podcast, finalizando ya, porque vamos a titularlo Maternidad Divina y Maternidad en el siglo XXI, vamos a rezar una Ave María, tú y yo juntos aquí, para encomendar a todas nuestras madres. De manera especial a mi madre, que lo tengo todavía en vida, y que compartía justamente esta anécdota que nos permite iluminar, porque como esa anécdota habrá muchas que ustedes tienen también en relación con sus mamás. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Que tengan todos una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda como siempre el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la ciudad de Lima, en este podcast Fe y Vida en 8D, después de tiempo, ¿no? Que no grabamos un podcast. Y no es que uno no tenga el deseo de grabar un podcast, queridos hermanos, sino que a veces el ajetreo del día a día nos invita a veces a dar prioridades y obviamente grabar un podcast no está en las prioridades de este tiempo. Hemos salido ya un poco más de la cuarentena o estamos mejorando un poco esta circunstancia de pandemia y obviamente pues eso hace que la actividad ministerial, por lo menos aquí en la parroquia de Santa Beatriz, sea un poquito más dinámica a comparación de algunos meses anteriores en la que solamente estamos detenidos en las misas virtuales, ¿no? Ahora tenemos las confesiones, podemos celebrar misas públicas, también estamos iniciando las catequesis de forma presencial. Entonces hay algunos tipos de actividades que se están retomando de poco a poco y eso nos da una prioridad. Por eso grabar un podcast no es que sea la última de la cola, pero tampoco no es las prioridades del tema. Pero hoy día, ya deteniéndonos y yéndonos un poco al tema, justamente me quería decir qué tema quiero hablar hoy día. Hoy día es 21 de octubre, pero este podcast, Dios mediante, lo van a escuchar muchos de ustedes para el día de mañana. ¿Y mañana qué celebramos? A San Juan Pablo II, 22 de octubre. Es su memoria litúrgica. En algunos puntos del mundo será la fiesta, una de las fiestas más importantes, me imagino, sobre todo en su natal Polonia. Entonces, hoy voy a poner como título en este podcast el Papa Peregrino, un Papa inolvidable, ¿no? Así, algo así, voy a poner el título en ese podcast para que reflexionemos juntos en la memoria de hoy día o del día de mañana, si es que a alguno le toca escucharlo mañana, la figura de este santo que marcó época en los últimos 50, 40 años, si quieren ponerlo acá, y como tal. Bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una percepción de mucha gente que he escuchado en sus últimas semanas acerca de Juan Pablo II, sobre todo en el recuerdo que tienen algunos de su paso acá por el Perú. Lo he escuchado mucho de mi vicario, el padre Hernán, a quien es el que comparto acá el trabajo pastoral, y también lo he escuchado de algunas personas de otro entorno, sobre todo entorno católico, ¿no? Y es que todos comprueban o todos concuerdan, aunque no los he juntado ninguno de ellos, sino simplemente los he escuchado de distintos sitios, que mirar el rostro de Juan Pablo II era mirar el rostro de un hombre ya santo. Recuerden que Juan Pablo llegó en febrero del año 85 por primera vez. Y fue todo un acontecimiento en aquellos 80 en la que estábamos en una crisis económica, en la que había una fuerte tendencia al terrorismo, tema que fue bastante fuerte y grave, ¿no? Y que marcó toda la década de los 80. Y no se puede uno olvidar de ese tema. No se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco tergiversar, ni amortiguar, ni algodonar la historia del Perú, sobre todo en esta década tan trágica. Pues en esa década tan trágica, Juan Pablo II decidió venir al Perú para dar una palabra de esperanza. Pero su rostro, nada más dicen algunos, ya generaba esa esperanza, ese calor de santidad. El padre Hernán, quien convivo, se acuerda que en los años 80, en el año 85, tuvo la oportunidad de ver al Papa así de tú a tú. No era sacerdote, era simplemente un laico, pero cuando vio su rostro, ese rostro de polaco, medio enrojecido, típico, ¿no?, de los europeos, no solamente vio a un europeo, vio a una persona que irradiaba amor, santidad, paz. Y lo mismo lo escuché hace unos días atrás en un grupo de familias que se acordaban que cuando eran jóvenes fueron a ver al Papa, como lo hicieron muchos cuando vino Francisco en el 2018, y cuando pasó el Papa sintieron lo mismo, la misma sensación de paz, de tranquilidad. Incluso, y esto es un fenómeno que también le ha pasado a algunos, incluso la realidad de llorar, no llorar de tristeza, sino llorar de alegría, de paz frente a la figura de este santo varón. Esas son las sensaciones que tienen de Juan Pablo II, queridos hermanos. Y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando en este podcast habrán tenido la oportunidad de haber visto a Juan Pablo II en persona. Quien les habla, el padre Luis Miguel, en ese tiempo recién había nacido. Y cuando el Papa Juan Pablo II falleció, estaba acá ya en Lima, en el seminario, ciertamente, y no tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Otros sí pudieron verlo, saludarlo, estrechar la mano, recibir su bendición o a lo mejor recibir un regalo de él, típicamente un rosario. Esa es un poco la sensación que tenemos, ¿no? De Juan Pablo II acerca de ese tema. Quería compartir con ustedes, y seguramente ustedes que me están escuchando en ese podcast, el día de hoy, que se acuerden de la memoria de Juan Pablo II, se acordarán del paso de él por el Perú. Y el paso por el Perú, estoy seguro que todos concordarán que irradiaba eso: calor, alegría, paz, serenidad, oración, en resumen, santidad. Vamos a hacer un pequeño corte, queridos hermanos, y volvemos porque seguimos hablando de nuestro querido Juan Pablo II en un tema muy concreto, esta relación de llevar, ser el peregrino de la esperanza. Vamos a hacer un pequeño corte. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda como siempre el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la ciudad de Lima, en este podcast Fe y Vida en 8D, después de tiempo, ¿no? Que no grabamos un podcast, y no es que uno no tenga el deseo de grabar un podcast, queridos hermanos, sino que a veces el ajetreo del día a día nos invita a veces a dar prioridades y obviamente grabar un podcast no está en las prioridades de este tiempo. Hemos salido ya un poco más de la cuarentena o estamos mejorando un poco esta circunstancia de pandemia y obviamente pues eso hace que la actividad ministerial, por lo menos aquí en la parroquia de Santa Beatriz, sea un poquito más dinámica a comparación de algunos meses anteriores en la que solamente estamos detenidos en las misas virtuales, ¿no? Ahora tenemos las confesiones, podemos celebrar misas públicas, también estamos iniciando las catequesis de forma presencial. Entonces hay algunos tipos de actividades que se están retomando de poco a poco y eso nos da una prioridad. Por eso grabar un podcast no es que sea la última de la cola, pero tampoco no es las prioridades del tema. Pero hoy día, ya deteniéndonos y yéndonos un poco al tema, justamente me quería decir qué tema quiero hablar hoy día. Hoy día es 21 de octubre, pero este podcast, Dios mediante, lo van a escuchar muchos de ustedes para el día de mañana. ¿Y mañana qué celebramos? A San Juan Pablo II, 22 de octubre. Es su memoria litúrgica. En algunos puntos del mundo será la fiesta, una de las fiestas más importantes, me imagino, sobre todo en su natal Polonia. Entonces, hoy voy a poner como título en este podcast el Papa Peregrino, un Papa inolvidable, ¿no? Así, algo así, voy a poner el título en ese podcast para que reflexionemos juntos en la memoria de hoy día o del día de mañana, si es que a alguno le toca escucharlo mañana, la figura de este santo que marcó época en los últimos 50, 40 años, si quieren ponerlo acá, y como tal. Bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una percepción de mucha gente que he escuchado en estas últimas semanas acerca de Juan Pablo II, sobre todo en el recuerdo que tienen algunos de su paso acá por el Perú. Lo he escuchado mucho de mi vicario, el padre Hernán, a quien es el que comparto acá el trabajo pastoral, y también lo he escuchado de algunas personas de otro entorno, sobre todo entorno católico, ¿no? Y es que todos comprueban o todos concuerdan, aunque no los he juntado ninguno de ellos, sino simplemente los he escuchado de distintos sitios, que mirar el rostro de Juan Pablo II era mirar el rostro de un hombre ya santo. Recuerden que Juan Pablo llegó en febrero del año 85 por primera vez. Y fue todo un acontecimiento en aquellos 80 en la que estábamos en una crisis económica, en la que había una fuerte tendencia al terrorismo, tema que fue bastante fuerte y grave, ¿no? Y que marcó toda la década de los 80, y no se puede uno olvidar de ese tema, no se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco tergiversar, ni amortiguar, ni algodonar la historia del Perú, sobre todo en esta década tan trágica. Pues en esa década tan trágica, Juan Pablo II decidió venir al Perú para darle una palabra de esperanza. Pero su rostro, nada más dicen algunos, ya generaba esa esperanza, ese calor de santidad. El padre Hernán, quien convivo, se acuerda que en los años 80, en el año 85, tuvo la oportunidad de ver al Papa así de tú a tú. No era sacerdote, era simplemente un laico, pero cuando vio su rostro, ese rostro de polaco, medio enrojecido típico, ¿no? De los europeos, no solamente vio a un europeo, vio a una persona que irradiaba amor, santidad, paz. Y lo mismo lo escuché hace unos días atrás en un grupo de familias que se acordaban que cuando eran jóvenes fueron a ver al Papa, como lo hicieron muchos cuando vino Francisco en el 2018, y cuando pasó el Papa sintieron lo mismo, la misma sensación de paz, de tranquilidad, incluso, y esto es un fenómeno que también le ha pasado a algunos, incluso la realidad de llorar, no llorar de tristeza, sino llorar de alegría, de paz frente a la figura de este santo varón. Estas son las sensaciones que tienen de Juan Pablo II, queridos hermanos, y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando en este podcast habrán tenido la oportunidad de haber visto a Juan Pablo II en persona. Quien les habla, el padre Luis Miguel, en ese tiempo recién había nacido. Y cuando el Papa Juan Pablo II falleció, estaba acá ya en Lima, en el seminario, ciertamente, y no tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Otros sí pudieron verlo, saludarlo, estrechar la mano, recibir su bendición o a lo mejor recibir un regalo de él, típicamente un rosario. Esa es un poco la sensación que tenemos, ¿no? De Juan Pablo II acerca de ese tema. Quería compartir con ustedes, y seguramente ustedes que me están escuchando en ese podcast, el día de hoy, que se acuerden de la memoria de Juan Pablo II, se acordarán del paso de él por el Perú. Y el paso por el Perú, estoy seguro que todos concordarán que irradiaba eso: calor, alegría, paz, serenidad, oración, en resumen, santidad. Vamos a hacer un pequeño corte, queridos hermanos, y volvemos porque seguimos hablando de nuestro querido Juan Pablo II en un tema muy concreto, esta relación de llevar, ser el peregrino de la esperanza. Vamos a hacer un pequeño corte. Un saludo para ustedes, queridos hermanos. Les saluda como siempre el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la ciudad de Lima, en este podcast Fe y Vida en 8D. Después de tiempo, ¿no? Que no grabamos un podcast, y no es que uno no tenga el deseo de grabar un podcast, queridos hermanos, sino que a veces el ajetreo del día a día nos invita a veces a dar prioridades, y obviamente grabar un podcast no está en las prioridades de este tiempo. Hemos salido ya un poco más de la cuarentena o estamos mejorando un poco esta circunstancia de pandemia y obviamente pues eso hace que la actividad ministerial, por lo menos aquí en la parroquia de Santa Beatriz, sea un poquito más dinámica a comparación de algunos meses anteriores en la que solamente estamos detenidos en las misas virtuales, ¿no? Ahora tenemos las confesiones, podemos celebrar misas públicas, también estamos iniciando las catequesis de forma presencial. Entonces hay algunos tipos de actividades que se están retomando de poco a poco y eso nos da una prioridad. Por eso grabar un podcast no es que sea la última de la cola, pero tampoco no es las prioridades del tema. Pero hoy día, ya deteniéndonos y yéndonos un poco al tema, justamente me quería decir qué tema quiero hablar hoy día. Hoy día es 21 de octubre, pero este podcast, Dios mediante, lo van a escuchar muchos de ustedes para el día de mañana. ¿Y mañana qué celebramos? A San Juan Pablo II, 22 de octubre. Es su memoria litúrgica. En algunos puntos del mundo será la fiesta, una de las fiestas más importantes, me imagino, sobre todo en su natal Polonia. Entonces, hoy voy a poner como título en este podcast el Papa Peregrino, un Papa inolvidable, ¿no? Así, algo así, voy a poner el título en ese podcast para que reflexionemos juntos en la memoria de hoy día, o del día de mañana, si es que a alguno le toca escucharlo mañana, la figura de este santo que marcó época en los últimos 50, 40 años, si quieren ponerlo acá, y como tal. Bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una percepción de mucha gente que he escuchado en estas últimas semanas acerca de Juan Pablo II, sobre todo en el recuerdo que tienen algunos de su paso acá por el Perú. Lo he escuchado mucho de mi vicario, el padre Hernán, a quien es el que comparto acá el trabajo pastoral, y también lo he escuchado de algunas personas de otro entorno, sobre todo el entorno católico, ¿no? Y es que todos comprueban o todos concuerdan, aunque no los he juntado ninguno de ellos, sino simplemente los he escuchado de distintos sitios, que mirar el rostro de Juan Pablo II era mirar el rostro de un hombre ya santo. Recuerden que Juan Pablo llegó en febrero del año 85 por primera vez. Y fue todo un acontecimiento en aquellos 80 en la que estábamos en una crisis económica, en la que había una fuerte tendencia al terrorismo, tema que fue bastante fuerte y grave, ¿no? Y que marcó toda la década de los 80. Y no se puede uno olvidar de ese tema, no se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco tergiversar, ni amortiguar, ni algodonar la historia del Perú, sobre todo en esta década tan trágica. Pues en esa década tan trágica, Juan Pablo II decidió venir al Perú para dar una palabra de esperanza. Pero su rostro, nada más dicen algunos, ya generaba esa esperanza, ese calor de santidad. El padre Hernán, quien convivo, se acuerda que en los años 80, en el año 85, tuvo la oportunidad de ver al Papa así de tú a tú. No era sacerdote, era simplemente un laico, pero cuando vio su rostro, ese rostro de polaco, medio enrojecido, típico, ¿no?, de los europeos, no solamente vio a un europeo, vio a una persona que irradiaba amor, santidad, paz. Y lo mismo lo escuché hace unos días atrás en un grupo de familias que se acordaban que cuando eran jóvenes fueron a ver al Papa, como lo hicieron muchos cuando vino Francisco en el 2018, y cuando pasó el Papa sintieron lo mismo, la misma sensación de paz, de tranquilidad. Incluso, y esto es un fenómeno que también le ha pasado a algunos, incluso la realidad de llorar, no llorar de tristeza, sino llorar de alegría, de paz frente a la figura de este santo varón. Estas son las sensaciones que tienen de Juan Pablo II, queridos hermanos, y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando en este podcast habrán tenido la oportunidad de haber visto a Juan Pablo II en persona. Quien les habla, el padre Luis Miguel, en ese tiempo recién había nacido. Y cuando el Papa Juan Pablo II falleció, estaba acá ya en Lima, en el seminario, ciertamente, y no tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Otros sí pudieron verlo, saludarlo, estrechar la mano, recibir su bendición o a lo mejor recibir un regalo de él, típicamente un rosario. Esa es un poco la sensación que tenemos, ¿no?, de Juan Pablo II acerca de ese tema. Quería compartir con ustedes, y seguramente ustedes que me están escuchando en ese podcast, el día de hoy, que se acuerden de la memoria de Juan Pablo II, se acordarán del paso de él por el Perú. Y el paso por el Perú, estoy seguro que todos concordarán que irradiaba eso: calor, alegría, paz, serenidad, oración, en resumen, santidad. Vamos a hacer un pequeño corte, queridos hermanos, y volvemos porque seguimos hablando de nuestro querido Juan Pablo II en un tema muy concreto, esta relación de llevar, ser el peregrino de la esperanza. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos a nuestro programa en este podcast Fe y Vida en 8D, queridos hermanos. Les saluda el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la ciudad de Lima. Estamos con la temática de Juan Pablo II, el Papa peregrino, el Papa de la Esperanza. La anécdota más fuerte que tenemos de Juan Pablo II en su llegada al Perú fue cuando decidió él ir a la ciudad más importante, no en sentido político, sino en la situación más álgida, más complicada para el Perú, que fue la bonita ciudad de Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, reflejo del catolicismo, del amor al Señor y a la Virgen, con una Semana Santa preciosa, pero que en esa época en la que Juan Pablo llegó y en la que casi abarcó todos los años 80, estaba fuertemente irradiada por el terrorismo de esa época. Un terrorismo que acechó durante gran tiempo los 80 y parte de los 90. Y que Juan Pablo II tuvo la audacia, la valentía de ir a la ciudad. Ciertamente no entró a la ciudad, a la plaza, ni tampoco visitó la Catedral de Ayacucho, y tampoco visitó las principales calles, hacer el recorrido típico de una ciudad, porque había mucho el peligro de que Sendero Luminoso pudiera hacer algún tipo de atentado. Por eso hicieron todo el programa de llegada de Juan Pablo II tan solo en el aeropuerto que hasta ahora existe. Desde ahí tuvieron un encuentro con Juan Pablo II en ese discurso que debe repetirse, que debe escucharse siempre que podamos, porque Juan Pablo II invitó a la gente que fomentaba la violencia a deponer las armas,
a salir al camino de la paz. Mencionó claramente que el camino de la violencia nunca lleva a la paz, que la violencia genera más violencia. Y eso lo dijo Juan Pablo II estando en el mismo lugar donde se fomentaba justamente el pensamiento del terror, de la violencia, de la muerte. Fue valiente Juan Pablo, en verdad, poder llegar ahí, ciertamente con la seguridad del caso, tanto del Estado como del propio Vaticano, pero fue un acto valiente y una invitación clara, lo dijo claramente en ese español medio mordido, pero claramente dijo que ese camino no llevaba a ningún tipo de orden, ningún tipo de paz. Prácticamente le dijo a los terroristas que ese camino no era el camino de Dios y les invitó a la conversión. Clarísimo, clarísimo. Yo les invito a poder leer de nuevo ese discurso del Papa Juan Pablo II en Ayacucho, poniéndolo claramente los puntos, en los íes, en sus puntos, como diríamos, acerca del terrorismo. Un tema para recordar, sobre todo en este contexto que nos está tocando vivir, ¿no? En la que hay mucha duda acerca de este tema, en la que hay una situación a veces de cierto olvido, creo que Juan Pablo II nos puede clarificar mejor en ese tema. Luego, el otro tema de recuerdo para todos nosotros, por lo menos para los mayores, será la famosa misa en el hipódromo de Monterrico. Como les digo, quienes habla recién había nacido, así que memoria no tengo de esto absolutamente de nada. Lo tendrán las generaciones posteriores a mí, que se acordarán haber caminado largas horas para ir al hipódromo con el calor de febrero y para recibir la Santa Misa, la bendición del Santo Padre, en la que también en ese momento ordenó a unos sacerdotes acá, para la ciudad de Lima y para todo el Perú. Recuerdos bonitos, ¿no? Y por último, ya para cerrar este podcast, que es no tan largo, no tan corto, digamos así, es que el Papa Juan Pablo II fue el Papa del Rosario y de la Eucaristía. En los últimos años, Juan Pablo enfatizó mucho, muchísimo, el rezo del Santo Rosario. Y qué bonito, mañana u hoy, 22 de octubre, que tú y yo podamos recordar a Juan Pablo II identificado con el amor a María. De hecho, en su lema episcopal y en el lema como papa, aparece una frase, totus tuus, que significa todo tuyo. Y eso lo hace Juan Pablo II en referencia de él hacia María. Soy todo tuyo, Madre Santa. Por eso Juan Pablo II me quedo en los últimos años, en esos años 2002, 2003, 2004, hasta el 5, como el papa que fomentó el rosario. Y no debemos olvidarnos, ¿ah? Es ciertamente que hay otros enfoques en este tiempo actual, una mayor énfasis en la misión, en el espíritu de la sinodalidad, en el afán de llevar las almas al Señor, en el espíritu de ir a las periferias, y eso es muy bonito. Pero no podemos olvidar esa gran enseñanza, esa gran herencia que nos deja Juan Pablo al inicio de este nuevo milenio y nuevo siglo, que fue el Rosario y la Eucaristía. Y la Eucaristía. Así que eso sería a grandes rasgos en este día, en este podcast que quiero grabar con ustedes, queridos hermanos. Les agradezco que me hayan podido escuchar durante estos minutos. Que podamos seguir hablando de más cosas, no solamente hoy de Juan Pablo, sino de otras realidades. Espero preparar algún temilla en relación al Señor de los Milagros, también al mes de noviembre, que es el mes de casi siempre está vinculado con los difuntos, o también, por supuesto, preparándonos para el tiempo de la Navidad. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta luego. Volvemos a nuestro programa en este podcast Fe y Vida en 8D, queridos hermanos, les saluda el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la ciudad de Lima. Estamos con la temática de Juan Pablo II, el Papa peregrino, el Papa de la Esperanza. La anécdota más fuerte que tenemos de Juan Pablo II en su llegada al Perú fue cuando decidió él ir a la ciudad más importante, no en sentido político, sino en la situación más álgida, más complicada para el Perú, que fue la bonita ciudad de Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, reflejo del catolicismo, del amor al Señor y a la Virgen, con una Semana Santa preciosa, pero que en esa época en la que Juan Pablo llegó y en la que casi abarcó todos los años 80, estaba fuertemente irradiada por el terrorismo de esa época, un terrorismo que acechó durante gran tiempo los 80 y parte de los 90, y que Juan Pablo II tuvo la audacia, la valentía de ir a la ciudad. Ciertamente no entró a la ciudad, a la plaza, ni tampoco visitó la catedral de Ayacucho, y tampoco visitó las principales calles, hacer el recorrido típico de una ciudad, porque había mucho el peligro de que Sendero Luminoso pudiera hacer algún tipo de atentado. Por eso hicieron todo el programa de llegada de Juan Pablo II tan solo en el aeropuerto que hasta ahora existe. Desde ahí tuvieron un encuentro con Juan Pablo II. En ese discurso que debe repetirse, que debe escucharse siempre que podamos, porque Juan Pablo II invitó a la gente que fomentaba la violencia a deponer las armas, a salir al camino de la paz. Mencionó claramente que el camino de la violencia nunca lleva a la paz, que la violencia genera más violencia. Y eso lo dijo Juan Pablo II estando en el mismo lugar donde se fomentaba justamente el pensamiento del terror, de la violencia, de la muerte. Fue valiente Juan Pablo, en verdad, poder llegar ahí, ciertamente con la seguridad del caso, tanto del Estado como del propio Vaticano, pero fue un acto valiente y una invitación clara, lo dijo claramente en ese español medio mordido, pero claramente dijo que ese camino no llevaba a ningún tipo de orden, ningún tipo de paz. Prácticamente le dijo a los terroristas que ese camino no era el camino de Dios y les invitó a la conversión. Clarísimo, clarísimo. Yo les invito a poder leer de nuevo ese discurso del Papa Juan Pablo II en Ayacucho, poniéndolo claramente los puntos, en los íes, en sus puntos, como diríamos, acerca del terrorismo. Un tema para recordar, sobre todo en este contexto que nos está tocando vivir, ¿no? En la que hay mucha duda acerca de este tema, en la que hay una situación a veces de cierto olvido, creo que Juan Pablo II nos puede clarificar mejor en ese tema. Luego, el otro tema de recuerdo para todos nosotros, por lo menos para los mayores, será la famosa misa en el hipódromo de Monterrico. Como les digo, quien les habla recién había nacido, así que memoria no tengo de esto absolutamente de nada. Lo tendrán las generaciones posteriores a mí, que se acordarán haber caminado largas horas para ir al hipódromo con el calor de febrero y para recibir la Santa Misa, la bendición del Santo Padre, en la que también en ese momento ordenó a unos sacerdotes acá, para la ciudad de Lima y para todo el Perú. Recuerdos bonitos, ¿no? Y por último, ya para cerrar este podcast, que es no tan largo, no tan corto, digamos así, es que el Papa Juan Pablo II fue el Papa del Rosario y de la Eucaristía. En los últimos años, Juan Pablo enfatizó mucho, muchísimo, el rezo del Santo Rosario. Y qué bonito mañana u hoy, 22 de octubre, que tú y yo podamos recordar a Juan Pablo II identificado con el amor a María. De hecho, en su lema episcopal y en el lema como papa, aparece una frase, totus tuus, que significa todo tuyo. Y eso lo hace Juan Pablo II en referencia de él hacia María. Soy todo tuyo, Madre Santa. Por eso Juan Pablo II me quedo en los últimos años, en esos años 2002, 2003, 2004, hasta el 5, como el Papa que fomentó el Rosario. Y no debemos olvidarnos, ¿eh? Es ciertamente que hay otros enfoques en este tiempo actual, una mayor énfasis en la misión, en el espíritu de la sinodalidad, en el afán de llevar las almas al Señor, en el espíritu de ir a las periferias, y eso es muy bonito. Pero no podemos olvidar esa gran enseñanza, esa gran herencia que nos deja Juan Pablo al inicio de este nuevo milenio y nuevo siglo, que fue el Rosario y la Eucaristía. Y la Eucaristía. Así que eso sería a grandes rasgos en este día, en este podcast que quiero grabar con ustedes, queridos hermanos. Les agradezco que me hayan podido escuchar durante estos minutos. Que podamos seguir hablando de más cosas, no solamente hoy de Juan Pablo, sino de otras realidades. Espero preparar algún temilla en relación al Señor de los Milagros, también al mes de noviembre, que es el mes de casi siempre está vinculado con los difuntos, o también, por supuesto, preparándonos para el tiempo de la Navidad. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta luego.